Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Doce años ya de aquel 11M y como todos los años desde entonces, habrás recordado y te habrás preguntado, como siempre, ¿dónde estabas aquella mañana? Y se te habrán repetido los fantasmas, las imágenes, las sensaciones y para los que estuvimos allí, hasta los olores. Pero hoy, 12 años después, creo que conviene pararnos un par de minutos, aunque sea para provocarnos. Conviene hacernos otra pregunta. ¿Qué ocurriría hoy si los yihadistas volvieran a atentar, con esa brutalidad o parecida? ¿Cómo reaccionaríamos como sociedad española? Y es más, ¿cómo reaccionarían los políticos, desde el gobierno a la oposición? No sé tú, pero yo me temo lo peor, porque no somos franceses, ni británicos, ni norteamericanos. Desde el punto de vista de la gente, nos presentaríamos ante dos escenarios. El de los centros de donación de sangre atestados, el luto, el silencio, el dolor, y a la vez, estoy seguro, se repetirían los espectáculos en la calle Génova, en aquella plaza de Barcelona o en el Congreso. Hace 12 años, apenas existían redes sociales. Acuérdate de los famosos SMS. Bueno, pues hoy, las redes iban a estallar. Y me temo que en su peor acepción. Desde el punto de vista de los políticos, me mojo, la reacción sería variada. Estoy convencido de que el gobierno actuaría de manera diferente. Los errores que evidentemente se cometieron desde la Moncloa y desde aquel Ministerio del Interior no son repetibles. Y lo comentan así los propios protagonistas de entonces. No se convocaría a ciegas una manifestación, ni se reaccionaría en solitario, ni se alimentarían hipótesis imposibles. La reacción del gobierno, también del PP, por cierto, sería radicalmente distinta. Pero ¿y el resto? Metamos el dedo en la llaga. ¿Cuál sería la primera reacción del PSOE? De este PSOE en la oposición todavía. ¿Reaccionaría como la oposición en París o en Londres? ¿O reaccionaría como aquel Rubalcaba? Yo sinceramente me temo lo peor. Pero voy más allá. Hace 12 años, Pablo Iglesias, los Kitschis, Ada Colau y ni qué decir el Ayuntamiento de Madrid no estaban y ni siquiera se les esperaba. Y otra vez, seamos sinceros, ¿cómo iban a utilizar los de Podemos y sus gentes una tragedia así? ¿Te imaginas las redes? ¿Te imaginas algunas teles? ¿Te imaginas a Ada Colau sabiendo lo que sabemos y visto lo visto estos meses? ¿Alguien atisba algún tipo de visión de Estado en el Kitschi o en los alcaldes de las Mareas o en Valencia, en Zaragoza? ¿Yo? Yo desde luego no. 12 años después de aquella barbaridad, mientras el mundo entero ha cambiado, mientras el mundo entero sabe que estamos ante un nuevo modelo de guerra, mientras el mundo entero sabe que están aquí, nosotros seguimos igual, sin ser conscientes no del peligro, sino de la realidad. Hace solo 4 meses, el juez Gómez Bermúdez, lo que es la vida, el protagonista judicial de aquellos años y hoy juez de enlace entre España y Francia en París, me dijo, insisto, hace solo 4 meses, una de las frases que mejor definen la realidad del problema. Estábamos en París, 48 horas después de la matanza de Bataclan y de los restaurantes de aquel barrio de la République. Estábamos en París, escucha.
Una frase muy cruda, pero que quizás hay que empezar a decir, es que la cuestión no es si va a haber un atentado, sino cuándo va a haber un atentado.
Tal cual. Lástima que no seamos conscientes. Lástima que hayan pasado 12 años, 12 años ya, y sigamos políticamente desguazados. Y sigamos socialmente sin la suficiente conciencia de lo que tenemos encima, de lo que tenemos dentro. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, hoy desde Talavera de la Reina, el pueblo de mi madre. Una tarde que no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues han tenido que pasar 12 años desde los atentados del 11M para que las asociaciones de víctimas, políticos y las principales autoridades de la Comunidad de Madrid coincidieran por primera vez en los actos de homenaje, algo de lo que todos se han felicitado y de unidad precisamente hablaban Rajoy, Sánchez y Pablo Iglesias.
muy reconfortante. Hay cosas en las que es imposible no estar de acuerdo. Estamos hablando de la vida, de los derechos, de las libertades.
Es un día para reafirmar el compromiso de todos los partidos políticos, de todos los demócratas, frente al terrorismo.
A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, creo que es algo que se debería desterrar.
Caramba, cómo cambia el cuento, después de lo que hemos oído aquí al amigo. El homenaje a los 193 fallecidos en los atentados del 11M ha unido hoy a los políticos que, sin embargo, siguen a la gresca de cara a la formación de un nuevo gobierno. Lourdes.
PSOE y Ciudadanos mantienen su discrepancia sobre la candidatura de Pedro Sánchez. El partido de Rivera dice que la prioridad ahora mismo es llegar a un acuerdo, mientras que los socialistas insisten en que Sánchez debe ser el candidato Susana Moneo.
Ciudadanos y PSOE han puesto en evidencia de nuevo su diferencia sobre quién debe ser el presidente si consiguen formar gobierno. Tras mantener una reunión conjunta con asociaciones de consumo, el portavoz económico de la formación naranja, Tony Roldán, y Jordi Sevilla, asesor económico del PSOE, discrepaban.
En todo caso, después pensaremos quién, si se llama de una manera u otra, quién es el que va a ocupar el liderazgo de esos acuerdos.
El Partido Socialista tiene un candidato que se llama Pedro Sánchez y este acuerdo va unido a un candidato.
Roldán apelaba al PP para que facilite un nuevo gobierno, mientras que Sevilla llamaba a Podemos a que cumpla con la demanda de la sociedad.
La número 2 del PP, Dolores de Cospedal, cree que si se repiten elecciones su partido obtendrá mejores resultados. Y en clara alusión a Ciudadanos, Cospedal ha dicho que hay mucha gente defraudada con lo que se ha hecho con su voto a Alberto Escalante.
La dirigente popular ha recordado que ni Sánchez ni Rivera ganaron las elecciones y que los dos dijeron que dejarían gobernar al más votado. Cospedal ha sido especialmente contundente con Ciudadanos, al que pide respeto para el PP.
Es curioso, por ejemplo, que el líder político de Ciudadanos, que por cierto, lo digo por lo de la regeneración, lleva 10 años al frente de su formación política y nadie se lo discute, ahora exija para hablar que tenemos que hacer las cosas en el Partido Popular como él quiere que las hagamos y que se tiene que ir Mariano Rajoy.
Dice Cospedal que si hay elecciones, Rajoy será el candidato y que intentarán conseguir un mejor resultado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa sigue subiendo, animada por los bancos tras las medidas adoptadas ayer por el Banco Central Europeo. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa se mantiene con ganancias superiores al 3%. El índice IBEX 35 sube hasta 9.030 puntos. Los bancos llevan en volandas hoy al mercado. Un 10% sube el Popular. Más de un 7% ganan Bankia y Sabadell. Los dos grandes bancos mejoran más de un 5%. Hay alzas importantes también en Telefónica, que sube un 4% y recupera los 10 euros por acción. El petróleo roza los 41 dólares, la prima de riesgo baja hasta 122 puntos.
Rafa Benítez ya tiene nuevo equipo. Luis Munilla.
Sí, es oficial. Después de solo nueve semanas después de ser destituido en el Real Madrid, Rafa Benítez regresa a la Premier League. Acaba de firmar su contrato con el Newcastle, que es el penúltimo clasificado de la Liga Inglesa. Firma por 3 años. En el Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique ha valorado la polémica de Gerard Piqué y los famosos vídeos de Periscope mostrando parte de la intimidad del equipo. El técnico está encantado.
A mí me parece maravilloso, viniendo de un tío tan ingenioso como Gerard Piqué, conexión directa entre los aficionados y los jugadores, que vean la cercanía, la tranquilidad, la proximidad que hay con los jugadores, la normalidad que existe en lo que pueda significar un viaje, un momento en una zona común, me parece fantástico.
Hoy también se ha conocido que la justicia francesa levanta parcialmente el control judicial sobre Karim Benzema, que sigue imputado pero que podrá tener contacto con Balbuena y por tanto estar en la selección y en la Eurocopa. En la Real Sociedad, Eusebio incluye al expedientado Carlos Vela en la convocatoria para Vigo por petición del vestuario. Y una última hora de baloncesto. La selección masculina ya conoce sus rivales en el grupo de los Juegos Olímpicos. Serán Brasil, Argentina, Lituania, Nigeria y un clasificado del preolímpico.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo despejado. El fin de semana se presenta primaveral con cielo despejado y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 15 grados el domingo. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la salida por la A5 a la altura de Campamento que mantiene el carril izquierdo cortado y que provoca importantes retenciones en este punto. Más adelante, problemas a la altura de Móstoles. Otro accidente provoca retenciones en la salida por la A2 a la altura de Canillejas. En esa misma O2 tiene retenciones en su cruce con la M30 sentido entrada a Madrid. Mal la M30. M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo circulando hacia la 6, en Coslada circulando hacia la 3 y a la altura de Hortaleza circulando hacia la 1, en su enlace con la M12 circulando hacia la A3. En la salida por esa A3 en Rivas está el carril derecho cortado. Problemas en la salida por la carretera de Colmenar a la altura de Tres Cantos. En la A6 en Pozuelo sentido salida y en Majadahonda sentido entrada. En la salida por la carretera de Toledo en Parla. En la salida por la 1 en Alcobendas. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology.
Latin King. Dominican, Don't Play, Nietas, 42 Blood. Algunas te sonarán más que otras. Son las principales bandas juveniles violentas con presencia en España. El Ministerio del Interior tiene fichadas a 427. Son bandas latinas, grupos de extrema derecha, de extrema izquierda. Su control permitió el año pasado la detención de casi 800 de sus miembros. Y su seguimiento ha detectado también que hubo más de 1.000 nuevas incorporaciones a estas bandas. Enseguida vamos a ver cómo actúan, cómo se reparten las zonas, cómo captan, cómo es el trabajo policial para controlarlas y prevenirlas. Y es que estamos a las puertas del fin de semana, y el pasado fin de, ya lo sabes, terminó en Madrid con un joven de 15 años muerto en plena Puerta del Sol, apuñalado en una gran pelea entre bandas, y no quiero dejar pasar por alto el ataque que sufrieron un montón de policías. Hay 15 o 16 heridos entre agentes municipales y de la Policía Nacional en Tetuán, entre Cuatro Caminos y Estrecho, en mi barrio. Bueno, allí fueron atacados por decenas de personas que directamente bajaron de casa. El saldo, los heridos, 6 dominicanos detenidos, y eso sí, desde la policía y hablando con ellos esta mañana, transmiten que hay que separar ambos casos. Ángel Correas, director de informativos de COPE Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo primero, porque me llamó la atención hace un par de días, La alcaldesa Manuela Carmena sigue con el plan de la mediación con estas bandas, ¿no?
Sí, es algo que conocimos el otro día a raíz de lo acontecido durante el fin de semana, esa pelea multitudinaria que tú dices en el centro de Madrid con un fallecido de tan solo 15 años y también, bueno, pues lo que ocurrió en Tetuán, ¿no? Esos policías que salen de cenar y acaban en un enfrentamiento con un grupo muy nutrido, de unos 40-50 personas de origen dominicano. Le preguntaron a la alcaldesa en un desayuno informativo con periodistas sobre todo esto y llamó la atención una de las cosas que desveló. Se está preparando la figura, vamos a decir, de un mediador policial, en este caso un policía municipal de Madrid, que conozca de alguna manera el tejido que pueden tener estas bandas, en concreto estábamos hablando del barrio de Tetuán, el distrito de Tetuán en Madrid, y que haga de mediador con ellas, una especie de, pues en fin, de una figura intermedia que consiga aplacar determinadas cosas que puedan ocurrir, o mejor, vamos a escuchar el ejemplo que ponía la alcaldesa, que nos sorprendía a todos, hablando precisamente del carnaval de Tetuán, el famoso carnaval de Tetuán, escucha.
En el carnaval participaron personas pertenecientes a estos colectivos que podemos llamar bandas, en fin, ilegales, y me parecía muy importante, puesto que en el carnaval no hubo ningún incidente, hubo mediadores, hubo estructuras que fueron muy convenientes para copiar en el futuro.
Estructuras convenientes para copiar en el futuro, se refiere a esa figura de la Policía Municipal que se actuaría como mediador con miembros de estas bandas. Difícil lo tiene, ¿eh? Vaya papelón que le puede tocar al policía en cuestión que le encarguen hacer esto. Yo, tal y como lo ve Ángel, el problema es que el liderazgo de estas bandas no está pensando precisamente montar una ONG, el negocio es otro, y tú puedes controlar individuos, pero la actividad de las bandas, ahí me temo que el diálogo es mucho más difícil.
Sí, no sé, ojalá funcionara todo tan
ojalá,
bonito. Pero yo imagino a un policía intentando mediar el otro día, el sábado por la noche, en la puerta de ese restaurante en la calle Jerónimo Llorente. Pero en fin, Ángel, gracias, como siempre.
Nada, a vosotros hasta ahora.
Vamos a conocer qué pasa en la otra gran ciudad, en Barcelona. Allí, a finales de febrero, se condenó a 6 años de cárcel al líder de una banda, precisamente. Eran los menores. Yolanda Bernal, COPE Barcelona. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuáles son los principales grupos, las principales bandas en Cataluña o en Barcelona?
Bueno, pues aquí en Cataluña la banda más conocida y la más numerosa es la de los Latin Kings, aunque también se han dado casos de Ñetas o hace unos años los Black Panthers. Se mueven sobre todo por el área metropolitana de Barcelona. Esto es, por ejemplo, en Hospitalet, en Cornellá, en Sant Boi o en Santa Coloma de Gramenet, que son zonas que tienen un índice alto de inmigración. En Cataluña, por suerte, hace bastante tiempo que no se habla de estas bandas. La última operación de cierta magnitud se remonta ya a junio del año pasado. Entonces, los Mossos de Escuadra desplegaron un importante dispositivo en el área metropolitana que acabó con 20 detenidos de una facción de los Latin Kings. Se dedicaban en la mayoría de los casos a traficar con drogas, a la extorsión y a cometer robos.
Organización criminal, amenazas, tenencia ilícita de armas. Los delitos para el pavo este de los 6 años de prisión tenía todo, el figura.
Sí, esta banda de los menores la integraban menores de edad que antes pertenecían a los Black Panthers. Se le acusa, además de pertenecer a esta organización criminal, a tenencia ilícita de armas y amenazas continuadas. De hecho, esta banda de los menores se encargaba de organizar agresiones a bandas rivales de la zona.
Yolanda, gracias.
Hasta luego.
Ahora vamos al punto de vista policial, claro. El inspector jefe Ricardo Abaldón es el jefe de la sección de bandas latinas de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Madrid. Ricardo, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el principal reto? Porque luchar contra estas bandas, imagino que como siempre, la información es lo primero, debe ser especialmente complicado, ¿no?
Pues sí, es complicado, pero siguiendo instrucciones de Secretaría de Estado de Seguridad, con la instrucción dedicada a grupos organizados y violentos de carácter juvenil, el fenómeno de las pandillas, de las bandas latinas, se controla como un fenómeno, no como un hecho criminal aislado, sino que se mantiene en el tiempo una investigación constante sobre sus métodos de reclutamiento, cómo se financian, quiénes son sus jefes, cómo se producen los métodos de captación, etcétera. O sea que nuestra actividad a lo largo de todos esta casi una década o más de una década que llevamos investigando especializadamente este fenómeno criminal, la investigación es constante y bueno, estamos especialmente especializados en el tema, ¿sí?
Uh-huh. Yo creo que hay un montón de cosas que complican todo esto. Yo soy de ese barrio precisamente, justo al lado de la jefatura, sí. Jaime Berente, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos. Es un barrio que precisamente en dirección oeste de Bravo Murillo es absolutamente República Dominicana. Esta gente, estos jóvenes, son mucho peores, más peligrosos o más en riesgo que sus padres. Volvemos al problema de las segundas generaciones, Ricardo.
No, en principio no se puede criminalizar a la comunidad dominicana.
Para nada.
En absoluto, ¿no? Porque estamos hablando del fenómeno concreto de las bandas latinas que estimamos una presencia aproximada de jóvenes pandilleros en Madrid entre 250 y 300 miembros activos. La comunidad latinoamericana en Madrid es muy grande, hay miles de personas y yo creo que hay que tener bastante cuidado en estigmatizar
Seguro.
A toda la población dominicana porque la mayor parte de ellos son gente normal que se busca la vida y quiere y busca para sus hijos una vida mejor. En el caso que nos ocupa del problema este que tuvieron los policías, ese enfrentamiento, esta agresión, los detenidos no figuran como miembros de pandilla latina alguna, ¿no? Entonces, pues, no, se tiene que descartar absolutamente una relación entre la reyerta de Sol, con desgraciadamente un fallecido menor de edad, con la agresión sí. que sufrieron los policías en el barrio de Tetuán. Sí.
¿Cómo se organizan? ¿Tienen su jefe? ¿Tienen su escalafón?
Sí. Son organizaciones criminales jerarquizadas con líder, estructura piramidal, pagan cuotas los afiliados, se capta a menores para engrosar las filas de la banda, por las deserciones y por las detenciones que se producen regularmente, y tiene una estructura de jefes, de subjefes, de grupos, etcétera, ¿no? Entonces, imitando a las pandillas latinoamericanas de Centroamérica y Norteamérica, Estados Unidos, etcétera, han emulado se han reproducido en nuestro país con la llegada de mucho inmigrante latino en la década de los 2000 y se han reproducido aquí, pero el fenómeno está efectivamente bien controlado. Hay que tener en cuenta que no se produce un homicidio consumado desde febrero de 2013, que también se enfrentaron dos pandillas de las habituales en la escena madrileña urbana, ¿no? Ñetas Latin King, Dominican Don't Play y DDP. Pero sí, es verdad que son, además, todas declaradas por el Tribunal Supremo como organizaciones criminales.
Caramba. Y el asunto de los menores, eso resulta hasta especialmente preocupante, ¿no?
Es que las pandillas, sus métodos de captación van dirigidos fundamentalmente a menores, que son los más vulnerables, ¿no?
Claro.
Entonces, nuestra investigación especializada se dedica fundamentalmente a la protección de los menores, porque el objetivo fundamental de las pandillas es la captación de menores, que son los más fácilmente captables, no se dirijan a muchachos de 25 años que ya son más maduros, ¿no? Entonces, nuestra actividad fundamental va encaminada, efectivamente, a que no sean grandes, mantenerlas en lo más reducido posible y que se evite la captación, pero como hemos visto en este fin de semana, ha fallecido un menor de 15 años, que por cierto no estaba considerado ni teníamos datos de él como miembro de pandilla.
No, esas otras, solo 15 añitos, es que es solo un niño absolutamente.
Sí, la captación empieza a esas edades, 14, 15, 16 años.
¿Cuánto les preocupa, inspector jefe, cuánto les preocupa el asunto, no sé cómo decirlo, que haya posibilidad de que por un lado estén las bandas latinas, pero también pueden aparecer de otras etnias, hay distintas comunidades de países magrebíes? ¿Eso es preocupante o no tiene nada que ver?
No, a lo largo de todo el tiempo de investigación del fenómeno siempre se ha tratado de rivalidades pandilleras que permanecen entre tiempo entre ellos. Sí que es verdad que las bandas latinas crean una gran inseguridad subjetiva poblacional.
Eso,
en la población.
¿Qué quiere decir? Sí.
Quiere decir que sus actos, sus acciones crean inseguridad subjetiva a la población, pero realmente las pandillas limitan su activación a rivalidades históricas entre ellos por el mero hecho de ser de una pandilla o de otra. Su existencia se basa fundamentalmente en la existencia de un enemigo, un enemigo del que son rivales acérrimos. Entonces, claro, es natural, porque una pandilla latina por sí misma, ella sola no existiría. Necesita la existencia de pandillas rivales, que son la razón de ser de la rivalidad pandillera. Cuando empiezan las hostilidades en la década de los 2000, cuando se detecta la presencia de pandillas, lo primero que se plantea es por qué esta gente se lleva mal, tan mal entre ellos. Y es por la rivalidad histórica desde el otro lado del Atlántico. Hereda, se emula aquí esa rivalidad y empiezan las hostilidades por el mero hecho de ser de diferente pandilla.
Se confirma que su trabajo, inspector, es especialmente complicado. El suyo y el de sus compañeros, seguro.
Muy complejo.
En cualquier caso, gracias por tranquilizarnos y ese mensaje. No generalicemos.
Exacto.
Y sobre todo, y me parece que también hay que subrayarlo, que la inmensa mayoría se compenetran y encajan estupendamente y la sociedad les acogemos también estupendamente.
Exactamente.
Esa es una diferencia española fantástica.
Muy importante. Y que el fenómeno, quiero añadir, se reduce a un reducido número de chavales que intentamos mantener, localizar, evitar y prever que produzcan este tipo de reyertas, pero en ocasiones, como en este caso de Sol, que fue un encuentro ocasional, espacio-temporal, pues que no se vuelva a repetir.
Y usted es el jefe, pero eso que acaba de comentar lo hacen los que están en la patrulla y vestidos y camuflados todo el día en la calle.
Nuestros compañeros de la calle.
Eso sí que es duro.
Eso sí es.
Don Ricardo Gabaldón, jefe de la sección de bandas latinas de la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Suerte.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Ese Antoñito ya, que no puedo, no puedo respirar. Voy a morir.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo se iba con
la clavadora.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Qué tío más salado!
COPE. Estar informado.
Ya vale, papá, déjame aquí.
Pero si todavía estamos lejos del colegio, desde aquí ni siquiera se ven tus compañeros.
Pues por eso.
Los niños crecen muy deprisa. No esperes más para llevarles a Disneyland París. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 16 de marzo en Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de nuestra mejor oferta. Hasta 2 noches gratis. Además, estancia y vuelos gratis para los niños. Y podrás pagar en 6 meses. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA.
Una historia de amor y misterio se esconde tras La Mujer del Siglo. En la convulsa Barcelona de comienzos del siglo XX, una huérfana desafió todas las convenciones. ¿Qué relación escondían las calles por las que paseaba Gaudí? La respuesta está en esta novela, en un secreto, en una pasión. En La Mujer del Siglo, editada por la Esfera de los Libros.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONO de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros más cuota de línea. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis compartiendo en las redes las imágenes del derrumbe de parte del glaciar Pedrito Perito, Perito Moreno en Argentina, Mecane.
Cada 4 años, el puente de hielo que se forma sobre la península Magallanes del lago argentino cae sobre el agua de manera espectacular. Cae por la presión que las aguas ejercen sobre el hielo, tiene 200 kilómetros cuadrados de extensión y se encuentra en el límite entre Argentina y Chile. Un espectáculo.
Tal día como hoy, como tiene que ser, nos enviáis comentarios recordando aquel 11M de hace 12 años.
Imposible olvidar lo que fue esa noche. Mi hija ha estado en Madrid, no sé cuántas veces llamé para que se quedara en la residencia y no saliera. Carlos, hemos mejorado en medidas de seguridad y de prevención contra atentados. Hay detenciones, eso sí, si ocurre, ya sabemos quién criticaría y dónde se criticaría. Y Nuria, hoy más que nunca hay que recordar a la policía y a todos los cuerpos de seguridad que trabajan porque una tragedia así no vuelva a ocurrir, aunque algunos se empeñen en despreciarlos.
Paul McCartney, que se dé prisa, podría actuar en Madrid esta primavera.
¿Pero qué te pasa?
No, ¿qué te pasa a ti?
¿Quieres cargártelos a todos, o qué? No,
¿yo? Pero si eres tú la de la Necromusic.
Bueno, yo te pero cuento noticias.
Como se entere el de la discográfica que le has metido en la sección. Están ya buscando tanatorio. Sigue.
Bueno, se habla que podría ser el concierto en mayo o junio, ¿eh? En las últimas horas ha anunciado fechas de su nueva gira mundial. La única parada en Europa de momento es Alemania, pero en internet ya circula una foto del músico con el estadio Vicente Calderón de fondo y con este mensaje: Madrid, ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos.
Hija, donde pones el ojo, pones la lápida.
Pero cuántas veces ha ocurrido.
Mira
dos
qué
o tres.
Están, ¿eh? Donde pones el, dos o tres mil. Donde pones el ojo, pones la lápida. Eso ha molado, ¿eh?
¿Sí?
Eso ha molado.
Olta,
recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis. Yo, en Talavera de la Reina, en los estudios centrales en Madrid, Antonio Papel y Pablo Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Pone tu canción favorita. Te indica la ruta. E incluso lee tus redes sociales.
El nuevo Seat León Connect con sistema Full Link es como un copiloto, pero mejor. Porque él no se queda dormido los 15 minutos de empezar el viaje. Nuevo Seat León Connect con tecnología Full Link por 13.900 euros. Y ahora con confianza Seat. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. UGT escoge hoy al sustituto de Cándido Méndez, Lourdes Mate.
Hay finalmente dos candidatos a relevarlo tras 22 años al frente del sindicato, José María Álvarez y Miguel Ángel Cilleros, después de que Gustavo Santana no haya conseguido avales suficientes. El plazo para presentar las candidaturas finaliza a las 5 de esta tarde.
PSOE y Ciudadanos mantienen su discrepancia sobre la candidatura de Pedro Sánchez.
El partido de Albert Rivera dice que la prioridad debe ser formar gobierno y después decidir quién lo preside. El PSOE insiste en que el pacto firmado con Ciudadanos insta a que Pedro Sánchez sea el presidente. Los equipos negociadores se han reunido hoy con asociaciones de consumidores.
El gobierno buscará consenso para llevar a la Unión Europea una postura conjunta sobre los refugiados.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha pedido que no se haga debate demagógico y se evite la precipitación a la hora de manifestar una posición. PSOE, Podemos y Ciudadanos negocian una estrategia común. Quieren que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar la postura sobre los refugiados acordada por la Unión Europea.
Cuba y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación,
que culmina 2 años después de negociaciones para normalizar su relación bilateral, marcada desde 1996 por la restrictiva posición común. Los jefes de los equipos negociadores han rubricado el texto consensuado, que ahora se debe someter a un proceso de consultas para su completa ratificación por ambas partes.
Y al loro con este titular, ¿eh? En fin, un padre vende a su bebé para comprarse un iPhone y una moto. ¿Dónde, Lourdes?
Sí, ha ocurrido en el sudeste de China. El hombre este vendió a la niña de 18 días por 23.000 yuanes, unos 3.200 euros. La anunció en una página de compraventa y encontró un comprador que no deseaba al bebé. Quería regalárselo a su hermana porque esta no podía tener hijos. La policía ha detenido también a la madre de la criatura.
Joder, impresionante. Lourdes, gracias.
A ti.
Hasta ahora. Antonio Papel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿No estaréis sentados alguno en mi sitio?
No.
Para nada.
Ah. Estábamos hablando de ello, pero somos respetuosos.
Sí. Ahí estaba Lourdes, ¿no?
Tienes ahora mismo en Twitter ya la foto de tu asiento vacío, claro. Para que quede constancia, sí, que no es solamente de boquilla.
Y es que soy supersticioso, creo que trae mala suerte sentarse en la silla del jefe.
Sí, o no. Oye, hay muchos que lo están deseando.
Claro. No es mi caso, palabra.
Bueno, yo estoy haciendo hoy el programa en los estudios de COPE en Talavera de la Reina, que es el pueblo donde nació mi madre, y me toca aquí ser pregonero. Fíjate tú.
Está muy bien.
Qué chulo. ¿Eh?
¿Has visto? ¿Has visto? Vamos,
eso es que se te quiere.
Eso seguro. Claro. Eso seguro. Bueno, compañeros, no os pregunto cómo os enterasteis, porque es la pregunta recurrente de todos los 11M desde que hace 12 años pasó lo que pasó. Os pregunto con un puntito de provocación, lo reconozco. Os pregunto, ¿qué pensáis que ocurriría hoy si pasara algo similar, Antonio?
Bueno, yo creo que básicamente ocurriría lo mismo, ¿no?
Por desgracia, ¿verdad? Estoy de acuerdo.
Un gran desconcierto, ¿no? O sea, lo que pasa es que, hombre, yo tengo la esperanza de que los políticos actuales, no los actuales porque sean estos, sino porque ha habido una maduración democrática mayor, pues no hubieran cometido algunos errores que cometieron los de entonces, ¿no?
¡Buf! Eso, pero,
no, tampoco, o sea, estoy muy seguro.
Eso te iba a decir, Antonio. No vale confundir deseos con realidad.
Sí, tampoco estoy muy seguro, pero yo creo que, no sé, que la gente madura, que los regímenes también, que todo se acaba perfeccionando. Pero, hombre, yo creo que es un golpe de esta magnitud, no es posible preverlo, ¿no? Lo que sí ha sido es una gran vacuna para ulteriores cosas. Es decir, yo creo que aquello nos ha vacunado contra otros atentados y nos ha vacunado contra otros errores. Yo creo que no teníamos prácticamente una policía antiterrorista dirigida al terrorismo islamista y desde entonces empezó a crear unos cuerpos de policiales que han sido modélicos no solamente en España, sino en todo Occidente. Hoy, fíjate, España es un referente en esto.
Sin duda. Y desde el punto de vista policial y de inteligencia, claro, sí. Que sí. Por desgracia, también teníamos experiencia terrorista, ¿eh?
Sí, pero era distinta, era otra cosa.
Sí, pero no, yo iba a preguntar, desde el punto de vista policial de seguridad, completamente de acuerdo. Lo que hemos mejorado, y por suerte lo que se nos copia, hasta en el modelo judicial, ¿eh? Ojo. Pero desde el punto de vista político, Pablo, tú les conoces más directamente que incluso que nosotros. Yo tengo mis serias dudas de esa alta responsabilidad que han mostrado franceses, británicos o norteamericanos.
Yo, fíjate, creo que sería incluso peor que hace 12 años, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. En 2004 creo que lo que vivimos políticamente, aquel oportunismo, aquella división...
Aquellos fallos del gobierno, también.
Y aquel aprovechamiento por parte de la oposición, las dos cosas igual de malas. Sí. Yo creo que se debió sobre todo a que el atentado se produjo apenas 72 horas antes de unas elecciones generales. Y aquello podía influir demasiado y unos trataron de aprovecharlo hacia un lado y los otros hacia el otro. Pero fue, digamos, que oportunismo. Oportunismo político en unas fechas muy determinadas. Si no hubiera ocurrido en esos mismos días, hubiera ocurrido cualquier otra semana al año, seguramente no habríamos vivido aquello a nivel político. Sin embargo, ahora yo creo que hay partidos políticos que esto lo tienen muy interiorizado, incluso algunos que lo llevan en su propia ideología. Me refiero a la crispación, a la división, al enfrentar, al dividir y fragmentar la sociedad, y por eso creo que corremos el riesgo de que si eso sucediera ahora, sería incluso peor, a pesar, fíjate lo que te digo, de que en noviembre, cuando se produjo el atentado de París, hubo un acuerdo con todos los partidos políticos de España, menos Podemos, que firmaron un nuevo pacto antiterrorista.
Curioso, ¿eh?
Todos menos Podemos.
Ese menos es muy importante.
Podemos mandó a Rafa Mayoral, que es el más decente en la forma de vestir, me refiero, por aquello de que va con jersey, y a veces incluso con camisa, por supuesto, y a veces incluso con corbata debajo del jersey, y fue hacerse la foto a decir, nosotros estamos de observadores y estamos aquí, pero no suscribimos el pacto porque dijeron que no estaban de acuerdo.
Hemos hablado un poco de la seguridad. Hemos hablado de la reacción policial. ¿Y la reacción de la sociedad? Porque, fíjate, yo he recordado antes a las 4 que en aquella época existían los SMS, pero no existían como tales ya las redes sociales o los grupos de WhatsApp. ¿Os imagináis la que se iba a montar esa noche?
Sí. Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, esto podríamos extrapolarlo. Imagínate en la transición lo que hubiera pasado si la noche que murió Franco pues hubieran existido las redes sociales.
Sí, Antonio,
¿no?
Pero la diferencia está en que Franco hace 40 años que murió,
claro,
y los yihadistas están aquí.
Sí, sí. Pero vamos, yo creo que la reacción social siempre ha sido lo mejor que hemos tenido en la lucha antiterrorista. Efectivamente, yo creo que ha habido oportunismo en la cuestión antiterrorista siempre. Es decir, tanto unos como otros han aprovechado el asunto. Lo que pasa es que en el caso del 11M yo creo que hubo más. Hubo un intento deliberado de mentir a los ciudadanos por parte del gobierno de turno.
Y a mí
esto me parece gravísimo, ¿no? A mí eso me parece absolutamente infumable. Eso creo que pasará a la historia como una mentira de Estado de proporciones colosales. O sea, porque, el atentado fue a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, y a las 11, a mí ya me llamaban, en aquella época yo estaba ya trabajando en Vocento, me llamaban mis amigos del País Vasco para decirme, oye, ¿qué tal ha sido? Que esto está clarísimo. O sea, entonces, bueno, hubo una mistificación de la realidad que enrareció todo muchísimo más. Entonces, claro, que hubo manipulación y que hubo aprovechamiento, sin duda, y que se hicieron las cosas mal por ambos lados. Pero eso yo creo que marca un hito en la historia democrática de este país.
Permitidme, escuchad esta pregunta. Yo le hacía hace muy pocos meses al juego de Bermúdez en París, a las 48 horas de los atentados de la Sala Bataclan y de la Plaza de la República. Tuve la suerte de coincidir ahí con Javier Gómez Bermúdez y me decía esto. Únicamente os pregunto si estáis de acuerdo o no. Escuchad.
Una frase muy cruda, pero que quizás hay que empezar a decir, es que la cuestión no es si va a haber un atentado, sino cuándo va a haber un atentado.
Fíjate, yo añadiría cuándo y dónde. ¿Estáis de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Fíjate, una de las pocas cosas que ha servido socialmente también para bien el atentado del 11M fue para abrir la realidad al terrorismo internacional, a que la gente se diera cuenta de que esto no solamente pasaba el 11 de septiembre en Nueva York, sino que puede pasar en cualquier país de Europa, que nosotros somos los primeros.
¿Y somos
que después
conscientes?
Llegó Londres. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que toda la sociedad es bastante consciente de eso y, de hecho, acordaros el pasado 13 de noviembre cuando ocurrió lo de París, simplemente las televisiones conectando en directo los despliegues de los siguientes días, eso no solamente porque los periodistas queramos alarmar o generar audiencia, sino porque realmente hay una demanda detrás, porque la gente, aunque estuviera en Madrid, estaba escandalizada y horrorizada por los crímenes de París, ¿no? Y eso igual que cuando ha habido atentados en cualquier otro sitio. Entonces, creo que todos estamos muy concienciados de que eso puede pasar mañana mismo, que ya no es el terrorismo de ETA, es un terrorismo internacional que responde a otras causas distintas, pero que en el fondo sigue siendo terrorismo y es prácticamente lo mismo, y eso está interiorizado, aunque nunca te acostumbras a que mañana nos puede pasar, a que mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros de los que estamos hablando, y luego a partir de ahí la vida te cambia radicalmente.
Antonio.
Sí, yo comparto el análisis, pero yo quisiera creer que estamos protegidos. O sea, yo creo que efectivamente puede pasar mañana mismo y el que diga otra cosa, pues vamos, es un perfecto irresponsable. Pero yo creo que hemos hecho mucho para protegernos, hemos hecho más desde luego que las demás potencias europeas, y yo quisiera creer que se dan las circunstancias precisas para poder prevenir, pues si no todos, pues la inmensa mayor parte de los atentados, y con un poco de suerte todos.
Eso se ha
hecho,
¿eh?
Claro, eso se ha hecho. Yo estoy convencido de que en los servicios de protección que ha instalado el Estado español están a la mayor altura posible. Es decir, yo pregunté una vez a un alto funcionario que en aquel momento era director general de la Policía de la Guardia Civil, ¿os acordáis? Mezquida.
Sí, claro, era el director general.
Sí, era el director general de las dos cosas.
Sí, sí.
Y era amigo mío porque es mallorquín como yo. Y, sí. En fin, nos conocemos
de hace muchísimo tiempo. Opinión personalísima, ¿eh? Un tipo estupendo.
Un tipo encantador, efectivamente. Sí. Muy competente, sí, señor. Bueno, pues yo le pregunté, oye, vamos a ver, si vosotros tuvierais todo el dinero del mundo, ¿pondríais más medios a la lucha antiterrorista? Es una pregunta delicada. Y me decía, hombre, yo no te puedo contestar tajantemente, pero desde luego yo creo que no hacen falta más medios. Es decir, estamos surtidos. O sea, tienen las policías lo que necesitan para combatir el terrorismo. Tanto el islamista como en aquel momento el de ETA, ¿no? Efectivamente, con el de ETA pues hubo un gran éxito final. O sea, ETA terminó gracias a la presión policial, no gracias a otras ocasiones, sino gracias a la presión policial. Y el terrorismo islamista, hasta el momento, pues hombre, en fin, hablar de estas cosas siempre es delicado porque no sabes lo que va a pasar mañana. Pero desde luego, hasta el momento nos hemos protegido bien, salvo el gran atentado inicial que fue el que nos enseñó el camino, ¿no?
Hay que recordar que España es el país, yo creo, de toda la Unión Europea que más detenciones ha practicado de posibles terroristas.
Os voy a dar
casi
los datos.
200, ¿no? Tienes el dato delante, no me acuerdo de memoria.
Me reboté a Rubén Corral. Antes del 11M, 12. Del 11M aquí, 300.
Sí, y de esos, más de 100 son solamente en la pasada legislatura. En los últimos 4 años han detenido muchísimos. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de esperar a que el atentado esté listo y ya estén a punto de cometer cualquier actuación terrorista, lo que se hace es actuar mucho antes, cuando están empezando a planificar, porque también se ha cambiado el Código Penal y se puede actuar antes contra ellos, etcétera. En ese sentido, como decía Antonio, yo creo que España ha hecho muchísimo, se ha adelantado mucho, pero no olvidemos, y seamos realistas, igual que ETA podía coger una pistola, cruzar una calle y disparar en la sien a cualquier persona, porque es muy fácil matar, solo hay que querer matar, cualquier terrorista islamista puede hacer exactamente mismo pasado mañana.
Bueno, cambiamos de tercio si os parece, compañeros. Vale. Antes de entrar en el politiqueo, que no hay grandes novedades, más allá del bla bla bla, yo estoy un poquito hasta arriba. Vamos a hablar un poco de economía. Escuchad, hoy ha habido junta del BBVA y Francisco González, el presidente del banco, ha dicho lo siguiente en cuanto a la situación económica española. Lo escuchamos y lo comentamos.
España ha creado 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 2 años. A este ritmo podemos llegar a tener menos del 10% de paro en el año 2020, es decir, en 4 años.
¿Estáis de acuerdo? Ha hecho una cuenta relativamente sencilla, pero no sé si es tan real como extrapolable, Antonio.
Yo sí estoy de acuerdo, básicamente, ¿no?, en que la situación, en fin, se presta al optimismo. Ahora bien, yo, que siempre he sido bastante discrepante de los análisis tan gozosos que se están haciendo, yo creo que el crecimiento económico se tendría que combinar con la formación. Ahí también se publican hoy también otros análisis de otras fuentes en el que se significa que en España están encontrando trabajo la gente formada. La gente formada es la que está bajando las listas del desempleo. Sin embargo, la gente sin formación tiene grandes problemas, grandes dificultades para formarse.
Y encima se acumulan a la larga duración.
Claro. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha gente sin formación que viene de la construcción, que se llevaba a los chavales con 17 años a ganar 3.000 euros poniendo ladrillos, ¿no? Entonces, hay que hacer un tremendo esfuerzo por la formación de los parados si queremos que el ritmo de creación de empleo, que en este momento es magnífico, no decrezca.
Yo, el cálculo me parece que tiene un poquito de trampa, es decir, es demasiado matemático.
Sí, ¿verdad?
¿Por qué habla de bajar del 20% al 10%? Porque tenemos 4 millones de parados, un pelín más, entonces llevamos una media de 500.000 en 4 años, multiplicamos, nos salen 2 millones, lo dejamos en la mitad, por lo cual pasamos del 20 al 10%. Matemáticamente sale muy clara ese vaticinio, ¿no? Queda muy bien. Luego creo que no es tan fácil, creo que igual que se ha destruido mucho empleo y ahora se está creando demasiado empleo, para lo mal que hemos estado simplemente hace dos años, ahora están yendo demasiado bien las cosas, basta que haya cualquier problemilla, ya no hablemos de cambio de gobierno, cambio de políticas económicas, etcétera, que eso lo puede cambiar todo. La inversión extranjera, estamos viendo noticias en las últimas semanas, se está frenando simplemente por la incertidumbre política que hay en España. No quiero pensar lo que ocurriría si se produjera un cambio de determinadas políticas. Es decir, influyen demasiadas cosas. Y al principio ahora se puede crear mucho empleo, pero luego llega un momento en el que las empresas no pueden crear empleo a la misma rapidez. Podríamos hablar también del tipo de empleo que se crea, que hay empleos que están bien, pero hay otros que no están tan bien. Y efectivamente, los que son muy jóvenes y no tienen formación, y luego sobre todo los que son mayores a partir de 50 años y se quedan en el paro, esos son muy difíciles de recuperar, desgraciadamente.
Francisco González, el presidente del banco, ha dicho eso como valor absoluto y como frase absoluta, pero claro, si lo contextualizamos, lo que ha dicho es que así, si seguimos así... Lo que hablabas, claro, efectivamente, si llegan otras políticas y otras circunstancias, esa proporción es sencillamente imposible de cumplir. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno.
Yo creo que otras políticas no van a llegar. Es decir, la política económica de ajuste, yo creo que eso es, vamos, aparte de que llegara Podemos al poder, cosa que no parece probable, la política de ajuste se va a mantener, la política ortodoxa que le gusta a Bruselas. Yo creo que lo que se puede hacer es aplicar esas políticas con más sensibilidad social.
Con matices o con niveles.
Claro, con más sensibilidad social, que es lo que faltaba a mi juicio en el cuatrimestre anterior. Pero,
Antonio, ¿y por qué estás convencido de que no? Porque Pedro Sánchez no puede rogarlo más alto ni más veces.
O sea, Pedro Sánchez sería, vamos, absolutamente fulminado por su propio partido si pretendiera cualquier política que supusiera un riesgo de que para la estabilidad y, por lo tanto, para la permanencia de España en la Unión Europea. Eso no se puede discutir. Un partido democrático de gobierno no puede discutir esas cuestiones, ¿no? Yo creo que ese es el gran obstáculo para un acercamiento a Podemos, no nos engañemos. No es el referéndum de autodeterminación, que también... El obstáculo es la pretensión de Podemos de gastarse 96.000 millones en cuatro años, que eso, aparte de ser una estupidez, es absolutamente imposible en la Europa comunitaria. O sea, yo creo que ese es el gran inconveniente, el gran obstáculo. Yo creo que, vamos, que sería inconcebible que uno de los partidos que han gobernado en este país pusiera en duda la estabilidad. Vamos, de eso yo creo que no puede haber la menor duda.
Pablo, ¿coincides?
Yo creo que hay que confiar más en la Unión Europea que en las trifulcas internas del Partido Socialista. Creo que la Unión Europea en materia económica, porque seguimos intervenidos en cierto modo, pero aunque estuviéramos económicamente estupendo, seguiríamos igual, porque la política económica, las líneas generales y las directrices fundamentales ya se marcan desde Europa y no desde cualquier país nacional. Se marcan desde Europa para todos los países de Europa. Pues creo que Europa es la que está muy vigilante. Europa es la que manda mensajes. El otro día hablaba yo con una persona bastante importante, además muy amiga tuya, Ángel.
Dame pistas.
Bueno, un señor que sabe mucho materia económica, ¿no? De este país y que tiene responsabilidades.
Calvo.
Y buen amigo tuyo.
Calvo.
Y que se parece a ti en algunas cosas. Calvo. Físicamente. Bueno, pues esa gente te dice que, en fin, que Europa está más pendiente de eso y que sabe que hay ciertas cosas que España no puede tocar y que si hay un cambio de gobierno responsable, un gobierno mínimamente responsable, eso no se va a poder tocar, como dice Antonio. Pero no solamente porque el Partido Socialista internamente lo permita, no, sino porque es que Europa no nos va a dejar hacerlo. Acordaros lo que le hizo la Unión Europea a José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010.
Y a Grecia.
Yo no digo que eso vaya a volver a ocurrir, pero incluso estando en buenas circunstancias, simplemente basta que te manden los avisos que nos están mandando ahora de, ojo, que hay que seguir con las reformas económicas. Y cuando hablas con los expertos te dicen, no, es que cuando Europa nos dice ahora que hay que seguir con las reformas económicas, no significa que hay que atuercar más. Lo que significa es, señores, no den ustedes marcha atrás, no tengan la tentación de cometer tonterías, porque se van ustedes al garete y luego nos vamos a la Unión Europea detrás.
Es un aviso navegante.
Lo que acaba de decir Pablo hace un minuto, es lo que ha dicho hoy en una intervención pública Almunia. Ha dicho prácticamente lo mismo. Es decir, o sea, cuando se habla de revocar las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, lo que se quiere decir es lo que se quiere decir, que se van a hacer los cambios en los sistemas de representación laboral y todo eso, pero no se va a tocar lo esencial de la reforma laboral porque Bruselas no lo permitiría.
Sí, pero sin embargo, cuando vamos al pacto de investidura y al debate de investidura de la semana pasada, tenemos un pacto por escrito donde dice que la reforma laboral sí que se va a cambiar y que quieren cambiar cosas concretas de la reforma laboral.
Sí, pero,
yo creo que
ojo,
hay que cambiar algunas cosas y que esa reforma laboral sirvió a algunas de esas cosas. Permitidme
que no os veo. Una cosa es cambiar y otra cosa es derogar, Pablo. Ahí está la variación.
La reforma laboral tenía elementos que eran muy coyunturales, muy ocasionales. Por ejemplo, la ultraactividad. En un cierto momento tú te puedes cargar la ultraactividad pues para resolver una coyuntura concreta, pero la ultraactividad hay que restituirla. Es que si no, los pobres sindicatos se van a quedar sin nada que gestionar.
Bueno,
¿no?
Han hecho bastante ellos solitos, para quedarse sin nada que gestionar.
Por supuesto.
Es más, si devolvieran algo de lo que se han comido en gambas, sí, a lo mejor sí, hasta lo agradecían. Es otro debate, compañero.
Es otro debate.
Sí, oye, ya no se habla de ello,
nos
a pesar
queda,
de que estemos
no,
en pleno congreso de ese sindicato.
Yo sí que lo hablo, pero bueno. Os pido, por favor, un minuto a cada uno, porque estamos ya, nos queda poco. Encuesta del gobierno vasco. Me ha parecido muy interesante, ¿eh? El 19% de los vascos y vascas, que diría Ibarretxe, están por la independencia. Pero claro, son 11 puntos menos que hace solo 2 años. Pablo.
Uno, gracias a Urkullu, porque aquí la responsabilidad de los dirigentes políticos siempre hace mucho. Si tú tienes un Artur Mas que se sube a la montaña, pues la gente sigue detrás, ¿no? Sin embargo, si tienes un líder moderado más responsable, que a lo mejor quiere eso mismo, pero por lo menos es responsable, la gente entonces también sabe atemperar esos ánimos. Y luego, dos, no olvidemos que en las últimas elecciones generales Podemos se comió a la izquierda abertzale en el País Vasco. No olvidemos que precisamente para las elecciones autonómicas que tiene que haber en el País Vasco en otoño de este año, hay mucho miedo en el entorno nacionalista de que Podemos puede ser la primera fuerza política.
A ver qué hace
Otegi. Y eso, aunque sea aunar gente que tiene un sentimiento independentista de izquierdas, al final lo que significa es que el independentismo pierde fuelle. Y eso, en cierto modo, es positivo. Ojo, porque la alternativa puede ser peor, ¿eh?
Papel.
Bueno, yo comparto el análisis, pero yo pondría énfasis en el hecho de que el País Vasco está contento con su sistema de financiación. Claro. Es decir, ellos se sienten felices, se sienten cómodos en el marco español. El concierto y el cupo, que serían objetables para cualquier ciudadano que no fuera del País Vasco, y de hecho lo son, y de hecho algunos tenemos reservas y otros se lo quieren cargar, por cierto, pero bueno, les ha dado un statu quo que les satisface. Cosa que no sucede en Cataluña. En Cataluña ocurre todo lo contrario. El sistema de financiación que ellos critican con gran contundencia, lo criticamos casi todos, quizá no con la misma contundencia, pero somos conscientes de que no es un sistema justo el que tienen los catalanes. Probablemente resolviendo la cuestión de la intendencia conseguiríamos que los catalanes también fueran reduciendo su porcentaje de independentismo.
Hombre, yo pensaba que la independencia y la economía iban en bolsillos separados.
No, pues no van en bolsillos separados. No te equivoques.
Bueno, ese es el mayor ejercicio de morro y de cinismo que he visto en muchos. Nos referimos a lo dicho por Oriol Junqueras estos días, ¿no?
Claro.
Oh,
evidentemente.
Qué espectáculo. Qué espectáculo, es fantástico. Veremos cuál es la evolución, porque es verdad que la deriva del PNV del gobierno vasco estos últimos años no tiene nada que ver y ha sido clamorosamente distinta respecto a la catalana.
Hay que dar gracias, ¿eh? Y hay que alabarlo.
Sin duda.
Que cuando tenemos políticos así, hay que agradecerlo.
Hay que aplaudir
a unos y a otros, hay que aplaudirlos.
Hay que aplaudir a Urkullu, concretamente. Yo creo que ha sido un gran político que ha sabido coger el País Vasco en un momento muy delicado y ha encauzado pues un emplazamiento sereno para el País Vasco en la nueva etapa, ¿no?
Mira, yo ya termino con esta observación. Hace ya años, estando yo en Europa Press, teníamos algún encuentro en Sabinechea con el entonces líder del PNV, un tal Josu Jon Imaz. No le ha ido mal en la vida. ¿Sabéis quién era su jefe de gabinete, su asistente, el del Bizkai Burubatsar, su brazo derecho?
Urkullu.
Un tal Urkullu, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Pues ahí está. Antonio Papel, gracias.
Gracias a ti.
Pablo Iglesias.
Un placer.
Amigo. Chao. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo llevas la tarde? ¿Bien?
Bien, aquí andamos, en Talavera la Reina. Hace un día maravilloso.
Qué bien, cómo nos alegra. Bueno, mira, dime.
No. ¿Ah? Ya está. Que me cuentes tú.
Yo te cuento, rápidamente, te doy un dato. Normalmente perdemos medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es importante estar hidratados, bien hidratados, pero con agua de calidad. Es así, Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Pero claro, en algunas zonas el agua arrastra mucha cal y eso causa problemas. Pues para combatir el inconveniente del exceso de cal en el agua, evitar obstrucciones y averías, por ejemplo, en los electrodomésticos, tiene usted Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, para disfrutar de duchas relajantes, quedando piel y cabello suaves, hidratados, o para ahorrar un buen dinerito en productos de limpieza.
Noelia, si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién nos lo instala?
Bueno, estamos a viernes, el lunes ya lo puede tener en su casa o negocio, colocarlo en un minutito en la tubería central, sin obras, donde tiene el contador o la llave de paso. Garantía de funcionamiento de por vida, sin consumos, sin mantenimiento y, lo mejor, un año de prueba. Si no le convence, Masical le devuelve su dinero.
Me iba a preguntarte eso, ¿cuánto nos iba a costar?
Sí, un Masical Paloma vale 99 euros sin gastos de envío, lo recibe cómodamente a domicilio. No tenemos intermediarios. Díganos ahora que es oyente COPE y le vamos a incluir dos prácticos regalos para su hogar. Un ahorrador de luz y un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores.
Pues promoción especial para los primeros pedidos en el 902-107-109, Masical 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero.
Este fin de semana vive con nosotros la Liga. Liga.
Un, dos, tres.
El sábado desde las tres, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. Porque en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura. Hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Facebook ha comprado una de las aplicaciones del momento. Sirve para tunear, ojo, para tunear selfies, Nekane.
Este te vendría muy bien a ti, ¿eh?
No.
¿Cómo que no?
No, porque yo salgo siempre estupendamente.
Ah, bueno, también es verdad. Bueno, yo tunear, te lo cuento por si acaso.
Puedo tunear a mis acompañantes.
Sí, para que haga un poquito el ridículo, ¿no? Claro. Bueno, se llama Mask Raid y la usan tanto famosos como público en general. Permite hacer fotos y vídeos en los que transforman nuestra cara, selfies, que nos convierten, por ejemplo, pues en un gato o con la cara de un famoso, todo tipo de animales. Facebook lo va a integrar en la red social y va a estar disponible para 1.600 millones de personas que tienen una cuenta abierta.
Habláis de la alarma social que están generando las bandas latinas.
Se debería hacer más, es un peligro inminente en cualquier momento, nos dicen oyentes. Muchos son violentos, que no se adaptan al país. El Estado debería establecer algún plan. Ernesto, ¿y si son crimen organizado, por qué se les trata como delincuentes juveniles?
Fíjate, sin embargo, el inspector jefe de la Policía de Madrid nos ha tranquilizado y ha dicho que sí, pero que son, entre comillas, solo 200, que la inmensa mayoría no es para tanto, ¿qué tal? No sé, a mí me ha parecido cuanto menos convincente. Dicho lo cual, alerta, ¿eh? Que llega el fin de más.
Y homenaje también en las redes a las víctimas del 11M, Óscar. Parece mentira que hayan pasado 12 años ya. Yo tenía 15 años y la verdad es que no fui consciente de la magnitud de la tragedia hasta mucho después. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for
note. Don't worry. Be happy. Hoy cumple 66 años este, Bobby McFerrin.
Todo un artista, ¿eh? En el 88 Don't Worry Be Happy fue su gran éxito. Tiene otros méritos, ¿eh? En el 84 hizo historia por ser el primer cantante de jazz en grabar un álbum como vocalista y sin la compañía de instrumentos.
Oye, me pregunta Rubén Corral que te diga, porque dice que te
ya
lo diga
estamos.
Yo, pero la idea es suya, ¿eh? Primero, que si es consciente Bobby McFerrin de lo que le va a pasar después de este último minuto. Y lo segundo, que cuándo vas a poner música de gente de tu edad.
Pero
si... Sube, sube, Rosa,
es que
sube,
esa,
sube,
esa, sube. Esa música que no, te gusta y no los conoces.
Que no respondas. Sube, Rosa. Be happy. Enseguida Luis del Val y John Uriarte. Yo estoy en Talavera de la Reina hoy, doy el pregón de Semana Santa aquí, en el pueblo de mi madre. Así que vamos a dar consejos para ser un buen pregonero.
¡De orden! ¡El señor alcalde! ¡Vamos a ver!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.